Cosechando Amigos.
Con Carlos Peláez.
Chale, querido, ¿cómo vas?
Bueno, bien, tiempo agradable acá.
Sí, acá
alta
también.
Temperatura,
sí, sí.
Sol,
la verdad.
Cuídense en la playa, aquellos que vayan.
Sí, mucho calor.
Es hora apropiada esta para ir a la playa.
Humedad.
Bueno, bien. Y estoy esperando a Juancito que esta noche visita el búnker.
¿Ah, sí? Encerralo ahí un par de semanas.
No, no lo voy a encerrar porque... No, déjelo.
aprovechemos.
Pero va a trabajar para la mañana, dice usted.
Claro, totalmente.
Bueno, bien. Mira, a propósito de la interpelación de esta madrugada, que terminó esta madrugada, aproximadamente a las 3 menos 10,
sí.
Después de... Tenían problemas, se ve, para redactar las mociones porque hicieron varios cuartos intermedios al final de toda la lista de oradores. Yo te confieso que fue una de las interpelaciones más raras que he visto.
¿En serio? Que has visto bastante.
Sí, pero ahora te voy a explicar por qué. Pero me gustaría decir algunas cosas que parecen obvias, pero que me da la impresión que no todo el mundo sabe o todo el mundo entiende.
Sí,
¿no?
Sí.
Primero, la interpelación... a ver, comencemos por el principio. Las tareas del Parlamento son dos, legislar y controlar.
Claro.
Esas son las tareas que tiene el Parlamento,
claro.
Establecidas por la Constitución de la República, ¿está
sí,
claro?
Sí.
Hace un montón de cosas el Parlamento, pero en realidad sus dos tareas principales son legislar y controlar. La interpelación es un mecanismo previsto también en la Constitución que tiene la oposición para controlar las acciones del oficialismo, las acciones del gobierno, ¿no?
Claro.
O sea, aquí nadie se ha apartado de nada. Es un mecanismo absolutamente constitucional. Te gustará, no te gustará, te molestará que te llamen, tenés que perder tiempo, te quedas sin dormir, yo qué sé.
Sí, sí.
Un montón de problemas, pero bueno, estamos dentro de la Carta Constitucional.
Perfecto.
Luego, cosas raras. El quórum fue sostenido por el oficialismo, es decir, por la bancada del interpelado, no de los interpelantes. Que esto es bastante común, ¿no?
Sí.
Llaman la interpelación y después se rajan todos.
Sí.
Sí, ayer quedó muy evidente eso. El quórum durante casi toda la sesión fue sostenido por el Frente Amplio. Yo me preguntaba en algún momento, che, ¿qué pasa si ahora dice, no están? Bueno, levantamos la sesión y
claro,
nos vamos. Y vengan y llamen otro día, ¿no?
Increíble.
Pues, no parece serio esto.
No.
Con franqueza.
No está bueno que pase.
Durante todo, porque el tipo estaba respondiendo, digo, perdón, con respeto al tipo, me refiero al ministro.
Sí,
¿no?
Sí.
Estaba respondiendo, pero y les hablaba lo mismo, que ya conocían toda la historia,
claro.
Porque el resto no lo estaba escuchando, ¿no?
Claro.
O gran parte no lo estaba escuchando.
Sí, claro.
Bueno, luego, es la primera vez que veo yo, por lo menos que yo recuerde en una interpelación, que los interpelantes no proponen una moción.
Claro.
Es muy raro esto, porque en realidad los interpelantes eran el diputado Germán Cardoso del Partido Colorado, y colateralmente también, el ministro lo dijo en algún momento, creo que esto cambió en la previa, pero el ministro dijo que era una interpelación a dúo, ¿no? Haciendo referencia al papel del diputado nacionalista Pablo Iturralde, aunque la voz cantante durante el que formuló las preguntas y toda la historia fue Cardoso. Pero ni el Partido Colorado ni el Partido Nacional presentaron una moción, o sea, quienes presentaron mociones fueron el Frente Amplio y después el diputado Gonzalo Mujica,
claro.
Que hoy por hoy aparece como independiente. Los resultados de esta votación no son buenos para el ministro, y lo voy a explicar por qué, ¿no? Porque la primera moción, la que se presentó por parte de la bancada del Frente Amplio, que fue la que se leyó en primer lugar, declaraba satisfactoria la respuesta del ministro, ¿no? Y estaba todo el mundo en vilo, ¿qué pasaría ahí? Porque Mujica ya había anunciado antes que él no iba a votar la censura al ministro, que iba a hacer alguna salvedad, que iba a hacer Mujica, ¿no? Y bueno, allí se estableció lo que hizo, votó con la oposición.
Claro.
49 votos obtuvo esa moción en 99, o sea, 50 votaron en contra.
Claro.
Por lo que, ateniéndonos a la letra de la Constitución, esto tuvo muchas interpretaciones después, ¿no?
Sí.
Porque después hubo un debate sobre la interpretación de esto, pero si nos atenemos a la letra de la Constitución, Los ministros exigen respaldo parlamentario. Los ministros deben tener respaldo parlamentario. Ese respaldo, bueno, esta es una declaración en la que no se declaran satisfactorias. Uno podría decir, bueno, le quitaron el respaldo. Y yo qué sé, es una interpretación, ¿no? Porque después está el otro mecanismo, el de la censura, que bueno, que eso propone mecanismos más complejos, porque podría llegar eventualmente en un trámite, digamos, ciertamente corto en el tiempo, pero muy largo en el proceso, a decretar la disolución de las cámaras y un nuevo llamado a elecciones parlamentarias, ¿no? Eso, ¿no? Un tema del que se habló el año pasado también.
Se hizo un escándalo.
Pero ahí viene, ¿no? Bueno, hay algunos puntos fijos en todas las interpelaciones, ¿no? Nombres que aparecen siempre, acciones que aparecen siempre, cuestiones que aparecen siempre. Necesitan, son como una muletilla, digamos. Sí, sí. Bueno, ¿qué pasó con el resultado? La moción presentada por Mujica tenía 6 puntos. 7 puntos. La primera, que decía: el Ministerio de Interior ha realizado en los últimos años un esfuerzo de gran magnitud a efectos de mejorar las condiciones de trabajo del personal policial. Esa fue votada casi por unanimidad, 95-99. Un tema que ni tiene necesidad de debate, ¿no?
Claro, totalmente.
No resiste el mínimo análisis, digamos, está clarísimo que esto ha ocurrido. Claro. Bueno, el segundo artículo decía: se han implantado metodologías en los ámbitos ministerial y policial con el propósito de lograr avances en la lucha contra el delito. Esto fue votado por 93-99, algo que es muy obvio, ¿no? Pero bueno, aquí empiezan los problemas para Bonomi. Porque el tercer artículo de esta moción decía: no obstante, los resultados obtenidos en la mejora de las condiciones de seguridad del ciudadano no guardan relación con el conjunto de los recursos económicos y humanos disponibles. Y esto tuvo 50-99. Y luego, la percepción ciudadana acerca de su seguridad personal, familiar y la de su propiedad es de desprotección ante el delito y la delincuencia. 50-99 también. Dicha política pública debe contar además con un amplio respaldo político, 50-99. O sea, temas sensibles que hacen a la gestión. ¿Está claro?
Sí, sí.
Bueno, porque los otros eran temas de norma, digamos. ¿Quién no va a reconocer que mejoró la situación del personal policial o que el ministerio tiene un presupuesto alto, que tiene nuevas tecnologías? Lo vemos todos los días, ¿no?
Claro.
Ahora, lo otro, esto es otro tema. Y el último punto, que no fue aprobado porque tuvo 49 votos en 99, decía que, en atención a estos puntos que ya reseñábamos, se insta al Ministerio del Interior a desarrollar una política de seguridad ciudadana y lucha contra el delito acorde a los recursos disponibles y que satisfaga las necesidades expresadas por la población. A ver, yo no entiendo por qué el Frente Amplio no votó esto, lo digo con franqueza, porque me parece que esto es una cuestión de norma, no afectaba absolutamente a nadie, ¿no? Es decir, reitero, puedo leer de nuevo, ¿no? Instamos al Ministerio, no lo obligamos, no le exigimos, instamos al Ministerio del Interior a desarrollar una política de seguridad ciudadana y lucha contra el delito acorde a los recursos disponibles y que satisfaga las necesidades expresadas por la población. El que no hayan votado esto revela parte de cómo se desarrolló el trámite de esta interpelación, que tuvo momentos risueños, digamos, por lo menos para los que lo veíamos de afuera, para los que estaban adentro no tanto, que por momento tuvo momentos extremadamente ríspidos, como cuando Cardoso hizo mención equivocadamente a la presencia, digamos, quise insinuar que hubo acomodos con familiares de Bonomi concretamente, ¿no? Bonomi aclaró que era algo que ya se sabía aquí, de que está su hijo y su hijastro, creo que es, trabajaba en la cárcel de Las Rosas, pero que había entrado por concurso y tal, era así, que había un número que no fue llenado, es decir, imposible acomodar a alguien porque faltó gente que no se presentó al concurso, ¿no? Sí hay un dato que no se dijo, que fue cuando nosotros nos enteramos de esta situación hace bastante tiempo, ¿no? Y allí no lo reseñó Cardoso, que se ve que no tenía buena información al respecto tampoco. Hace algún tiempo, los vecinos de San Carlos, preocupados por la situación de seguridad en ese pueblo, se fueron a quejar a la comisaría de que veían un patrullero parado todo el día en el mismo lugar. Uh-huh. 24 horas sí, por día sí. Estaba parado el patrullero uh-huh. en el mismo lugar, ¿no? Uh-huh. Y entonces en la propia comisaría de San Carlos les explicaron que, bueno, que ese patrullero tenía la orden de cuidar a un familiar del ministro del Interior, de proteger a un familiar del ministro uh-huh. del Interior. Pero además le agregaron que la comisaría tenía tres patrulleros. Uh-huh. Ese, uno que era el que estaba en la actividad y el otro roto en el patio. Uh-huh. O sea, que un tercio de los recursos, los que sí, disponía sí. La comisaría de San Carlos, estaban destinadas a cuidar a un familiar del ministro, ¿no? Uh-huh. Bueno, después se reseñaron algunas otras cuestiones que tienen que ver con... que podrían ser... A ver, yo escuchaba algunas cosas de ayer y oía la bronca de algunos diputados frente a Amplista y después pensaba para mí, ¿no? Y me acordaba de casos concretos señalados por ellos mismos como política de acomodo, algunos menores todavía, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, se reseñaron algunos casos de acomodos también, evidentes acomodos. Uh-huh. Olvidaron todos, nadie lo mencionó, la situación del director de Sanidad Policial, en Salone, no, y de su hermana grande, psicóloga, claro. Que no era tan psicóloga, uh-huh. o era psicóloga de otro lado, pero no uh-huh. tenía revalidado el título, claro. Y que fue la que de alguna manera habilitó las pericias psicológicas por las que ingresaron cerca de 1000 funcionarios nuevos,
sí,
¿no?
Tal
poca
cual.
Cosa, ¿no?
No, para nada.
Nadie mencionó
no
eso. No obtuvo ninguna respuesta el reclamo del diputado Iturralde, que pidió que le contestaran enseguida, lo exigió acerca de si había un jefe de policía que tenía denuncias por violencia doméstica. Uh-huh. Y todo esto fue en el marco del debate por la violencia. También estuvo el debate sí, allí, claro. Sobre la violencia doméstica. Sí. Hubo cosas bien interesantes en todas las bancadas, ¿no? Uh-huh. Hubo otras cosas que eran, por parte de los interpelantes, mucho circo y humo, digamos, ¿no? Uh-huh. Y por parte de los interpelados, con algún sector en particular, haciendo gala de un fanatismo rayano en el barra bravismo, ¿no? Sí. Hasta por la forma de expresarse. Yo creo que esas cosas no le hacen bien a la política, ¿no? A ver, no desconozcamos que está en un asunto político, que el debate político es caliente, lo voy a decir bien porque ha sido frío, es caliente siempre. Sí.
Bueno, pero ya no es un tema reseñado.
Lo hemos visto.
Por eso, primero que ya existe, los políticos hacen política. ¿Qué quiere decir?
Claro,
es insólito
que
los políticos. Yo cuando escucho eso siempre el latiguillo de decir, están haciendo política. Un político que dice que están haciendo política con eso, ¿qué están hablando? O sea,
bueno, pero a ver, escuchemos, ¿no? Porque en otra época también en las interpelaciones, sí. También se decían cosas que eran brutales, pero eran más elegantes, ¿no?
Sí,
yo que sé.
Sí.
Usted está pegando, me acuerdo que una vez le dijeron a un senador, creo, usted está pegando en la herradura en el clavo, y el senador le contestó, y porque usted se mueve mucho, ¿no? Yo que sé. Es decir, el lenguaje podía ser más elegante, sí. Pero la rispidez estuvo siempre presente, porque, bueno, son muchas horas allá dentro.
Claro,
de la
semana. Claro.
Por eso y quiero poner un pequeño paréntesis en esto. Uh-huh. A pesar de todo lo que ocurre, todas las críticas que ha recibido y las burlas que ha recibido y las acusaciones de un lado y de otro, uh-huh. A mí no me deja de parecer interesante la postura del diputado Fernando Amado.
Uh-huh.
Es decir, me parece una circunstancia nueva.
Sí, es nueva, totalmente.
Una circunstancia nueva. Es decir, alguien que dice, a ver, terminemos con el barrabravismo en la política, ¿no? Uh-huh. Algo que yo creo que los ciudadanos quieren que se termine. Es la cuestión de que o estoy con Nacional o estoy con Peñarol. No, uh-huh. No hay posibilidad en el medio. Uh-huh. Hay un montón de cuadros en el medio, ¿no?
Claro.
Pero también, estando con cualquiera de esos dos equipos, vos podés tener diferentes posturas, de posturas críticas con respecto a tu propio
claro,
equipo, digamos,
claro,
¿no?
Claro.
Que en realidad eso debería ser parte de la subsistencia del sistema democrático.
Exacto.
Hoy es difícil que se acepte eso, ¿no?
No, totalmente.
Por eso yo creo que es interesante lo que está... No sé si le va a ir bien.
Sí,
a mí
sí.
Me parece que hoy por hoy, lamentablemente, el sistema político no está preparado para eso. Mm. Espero que persista. Me parece muy interesante que alguien diga, paremos acá un momento. Vamos a discutir de lo que le importa al ciudadano, ¿no?
Uh-huh.
Y si lo que plantea el Frente Amplio está bien, ¿por qué me voy a negar a votarlo? Y si lo que plantea el Partido Nacional, el Partido Popular, está bien, ¿por qué uh-huh. me voy a negar a votarlo, no?
Uh-huh.
Más allá de las posiciones ideológicas o políticas que mantenga cada partido, reitero, la misión del Parlamento es legislar y controlar.
Claro.
En el Parlamento, más allá de que detrás de cada ley subsistan cuestiones ideológicas que son atendibles, Lo que debe hacer es tratar de promover el bien público, ¿no?
Sin
tratar
duda. De que... O por lo menos está en el ideario y en los objetivos, sí.
Claro, no irse tanto, ¿no? Uh-huh. Ayer fue raro todo, fue uh-huh. raro todo. Fue raro hasta que fuera el diputado Cardoso, que no es un hombre prestigioso en Maldonado, lo debo decir, ¿no? Uh-huh. Es diputado por el departamento de Maldonado, no es un hombre prestigioso, ni dentro de su partido es prestigioso. Uh-huh. Y yo creo que estas cosas también las deben cuidar los partidos políticos cuando... eligen a quien va a criticar al resto, porque, bien. A ver, si vos vas a criticar, y bueno, hermano,
tenés que estar bien.
Tenés cierta actitud, ¿no?
Sí, sí.
Tenés cierto respaldo ético, por lo
claro,
menos, ¿no?
Claro.
Esto es lo mínimo, indispensable. Por eso digo, fue muy extraño el resultado, obviamente no va a pasar nada, yo no creo que Bonomi vaya a renunciar. También lo he dicho un montón de veces y es lo que pienso, yo no creo que las cosas vayan a cambiar porque Bonomi se vaya. Creo que en eso lo hemos discutido alguna vez, hasta estamos
sí,
de acuerdo.
Sí, sí.
El problema es que uno tiene la impresión, que me parece que eso es lo que rechina, es que Bonomi está clavado allí.
Sí.
Y que es inamovible.
Uh-huh.
Y es inamovible, y vos sabés que yo creo que ni siquiera por la voluntad del presidente, es uh-huh. inamovible por circunstancias externas que tienen que ver con la política. Es decir, aquí está la fuerte presencia del MPP y la bancada del MPP,
claro.
que presiona al presidente, pues el presidente necesita los votos, la bancada
sí,
del MPP,
sí.
que es la mayoritaria,
uh-huh.
y entonces esa bancada pone condiciones.
Uh-huh.
Bonomi no es una persona que sea que tenga el beneplácito de la gente, ¿no?
No.
Y no lo tiene porque...
A ver, Carlos, primero, la verdad, vamos a cederle aquí la derecha al ministro del Interior. Ningún ministro del Interior, casi siempre, salvando excepciones muy perladas en la historia política, le cae bien a la gente. No me preguntes
no, bueno,
por qué,
bien.
¿No? Capaz que, no
bueno,
sé,
ese sería un,
las
ese
razones
sería un
dato, no sé.
Ese sería un dato a atender porque es el ministro más político de todo el gabinete,
sí, sí,
¿no?
Tal cual.
Ese sería un dato a atender. Yo alguna vez te lo planteé hasta casi como una esperanza o como una ironía. Es decir, ¿por qué no formar un equipo?
Uh-huh.
En lugar de tener un ministro, bueno, si legalmente tiene que aparecer uno, pero que no haya un equipo allí de personas respetadas, digamos.
Uh-huh.
Porque en realidad es lo que ocurre. Esas personas están en todos los partidos políticos. Yo creo que hay que sacarse la venda y pensar que solamente unos tienen la verdad absoluta, ¿no? Para mejorar la cuestión, y yo creo que hay gente que podría coincidir, como lo está haciendo Amado.
Sí, sí.
Como lo está haciendo Amado. Yo conozco otros legisladores, que han, o otra gente, u otros dirigentes políticos que han militado en partidos y que realmente han apoyado. Yo he escuchado reiteradamente al ex ministro del Interior del Partido Colorado, Alejo Fernández Chávez, señalar, me lo ha dicho a mí en varias oportunidades y lo ha dicho públicamente, que para él, que fue ministro del Interior y era diputado del Partido Colorado y es militante vallista toda la vida, el mejor ministro del Interior que tuvo Uruguay en tiempo contemporáneo fue José Díaz.
Uh-huh.
Que según él, José Díaz tuvo un problema porque le costó entender a la policía, el funcionamiento de la policía. Y él también decía que Bonomi era un buen ministro porque entendía cómo funcionaba la policía. Pero estaba diciendo a alguien que fue ministro del Interior, ¿está
sí,
claro?
Sí, sí, sí.
Que tiene la experiencia, que tiene el conocimiento de esa historia. Yo creo que hay mucha gente en todos los ámbitos para eso. A mí lo que me da la impresión es el sabor amargo que me queda después de cada esto, de cada interpelación, es que allí hay 99 tipos mirándose el ombligo y sacándose la pelucita del ombligo. Y los otros miramos de afuera a través del vidrio. Entonces decís, está, discutieron 17 horas, ¿no? Bien, ¿qué va a mejorar para mí?
Claro.
¿Qué va a mejorar para los ciudadanos?
Uh-huh.
¿Qué te vamos a tener después de todo este tiempo de debate, de oír cosas interesantes y cosas muy inútiles? ¿Qué queda para los ciudadanos? Y me parece que esa es la pregunta que deberían hacer los 99 diputados que participaron de la sesión de anoche.
Muy bien, punto final. Con eso lo dijiste todo y nos quedamos pensando en eso. Nos encontramos mañana, Carlos.
Un abrazo grande para todos, ¿eh? Hasta mañana. Saludos a los oyentes.
Chao, que pase bien.